Buenos días a todos, sean bienvenidos. Como saben, hace algún tiempo comenzamos a estudiar la primera carta de Juan, y si recuerdan, uno de los motivos por el que Juan escribe esta carta es para que evaluemos nuestra fe a través de tres diferentes pruebas. Tener una doctrina correcta, esto es lo que creemos acerca de Jesús, nuestra obediencia en relación a eso que decimos creer, y nuestro amor hacia Dios y hacia su pueblo. Entonces, con esto en mente, les pido que vayamos a leer los versículos 7 al 11 del capítulo 4 de la primera carta de Juan. Que dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por cómo tu gracia nos has traído hasta este punto, por cómo ha obrado en nuestras vidas, Señor, cuando nuestras almas se alejaban de ti y hacían fortalezas para que tú no entraras, Señor. Tú rompiste esas fortalezas y, Señor, has conquistado nuestros espíritus. Y Señor, te pedimos que en esta mañana hables de forma efectiva a través de tu palabra, Señor, que nos ayudes a comprender a través de este pasaje la gloria de Cristo, Señor. Y también queremos pedirte que podamos estar entendiendo cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y que también por tu gracia, Señor, podamos llevar a cabo eso que tú nos pides, Señor, que nos fortalezcas para cumplir tu voluntad. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. El oro ha sido uno de los elementos más preciados a lo largo de la historia. Por lo tanto, ha sido elegido por las personas para cumplir diferentes funciones, ya sea como manera de guardar valor o en la joyería. Pero existe el peligro de que el oro sea solo un simple pedazo de hierro pintado. Y es por eso que a lo largo del tiempo las personas han desarrollado diferentes técnicas para probar la calidad y el valor de ese oro. Y creo que de cierta manera, esto es lo que busca hacer Juan con nuestra fe en esta mañana a través de este pasaje. Que podamos comprobar si encontramos dentro de lo profundo de nuestro corazón las evidencias y los efectos de la obra de Dios en nosotros, o si simplemente estamos siendo engañados por nuestro corazón o por nuestro entendimiento. Para hacer esto, Él nos presenta en los primeros dos versículos de este pasaje la prueba del amor fraterno como una exhortación a amarnos. Pero debemos mencionar desde qué posición lo hace. Juan no les está hablando a su público en ese tiempo o a nosotros esta mañana como un juez que se encuentra sentado en su estrado y le da una orden a sus oyentes. Esa no es su actitud. Sino que, por el contrario, podemos ver que Juan se dirige hacia quienes les está hablando con un espíritu de cariñoso y afectivo, ya que él realmente le importa la situación en la que sus oyentes se encuentran y busca tratarlos de forma cercana. Pero esto no quita la importancia de la exhortación que Juan está haciendo. De forma positiva, podemos ver que el pasaje nos muestra la íntima relación que existe entre el amor fraternal y el haber nacido de nuevo. Quizás uno de los mejores ejemplos de este cambio lo podemos encontrar en el libro de Hechos, cuando vemos que aparece Saulo de Tarso, un fariseo que se dedicaba a perseguir a la iglesia para traerlos ante las autoridades de los judíos para juzgarlos por seguir el nombre de Cristo. Una persona que, cuando vio el martirio de Esteban en Hechos 8:14, se dice que esto le pareció bien. Pero lo sorprendente de esto es que luego de su conversión ya no nos encontramos con ese fariseo llamado Saulo de Tarso, sino que nos encontramos con otra persona. Nos encontramos con el apóstol Pablo, aquel que era capaz de dar su vida por las iglesias de Cristo y por sus miembros, capaz de sufrir diferentes males y dificultades por amor de las iglesias y por sus hermanos. Por lo tanto, podemos decir que alguien que ha nacido de nuevo y que conoce de forma íntima y cercana a Dios, pero que es incapaz de amar a su hermano, no puede existir. Sería como decir que se puede estar frente a un fuego encendido sin sentir el calor, o que se puede sostener un trozo de hielo en nuestras manos sin que las manos se nos enfríen. Ambas cosas, el nuevo nacimiento y el amor hacia el hermano, están relacionados y están íntimamente unidas, y no puede estar la existencia de una sin la otra. Ya que cuando se ama de esta forma, el creyente no está demostrando otra cosa que el amor de Dios, que el amor que Dios le ha tenido. Refleja sus cualidades como resultado de su familiaridad y su cercanía a Dios. Y al igual que se espera que los hijos reflejen ciertas cualidades de los padres, se espera que aquel que ha nacido de nuevo sea capaz de reflejar el amor que Dios le ha tenido. Pero de forma negativa, Juan también nos muestra la importancia de esta prueba. El versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De esta manera, Juan convierte el amor hacia el hermano en un hecho que es de tal forma que es un hecho que para el creyente el no poder amar no es un hecho moral. Tampoco para el creyente el no poder amar es un problema ético-social, sino que para el creyente el no poder amar es un problema espiritual que demuestra que aún sigue en tinieblas, atrapado y alejado de la salvación verdadera y sin conocer realmente a Dios. Y en esto no hay una tercera opción. No se puede estar parado en un punto gris en el cual podemos decir que estamos conociendo a Dios, pero que somos incapaces de amar a nuestro hermano. Pero por otro lado, este versículo también nos muestra la realidad de cuál es la base que Juan utiliza para definir el amor. Si bien la frase "Dios es amor" es quizás una de las más conocidas en nuestra cultura, y no nos sorprendería que si en algún momento le preguntábamos a una persona que dice no ser creyente cuál es el concepto que tiene de Dios, no nos sorprendería que diga "Dios es amor". También es cierto que esta es una de las frases peor interpretadas y que por lo tanto ha sido usada a lo largo de la historia de forma incorrecta. Pero por más que el mundo haya usado y esté usando esta declaración que encontramos en nuestras Biblias de una forma incorrecta, no deja de ser la base por la cual se define el amor. Cuando decimos "Dios es amor", como aparece en este pasaje, no se nos está presentando la totalidad de la naturaleza divina, sino que solamente se nos está dando un aspecto de Dios. Y pensar que Dios solamente es amor sería reducir la naturaleza de Dios. Lo correcto es contemplar la realidad de este aspecto de Dios de tal forma que podamos comprender cómo es que el hecho de que Dios es amor trasciende la totalidad de la naturaleza divina. Como dice Tozer, el amor condiciona todo lo que Dios hace, permea su ser esencial. Nada de lo que Dios hizo, hace o hará está separado de su amor. Entonces, si el amor es un efecto importante de la naturaleza de Dios, no debemos reducir a Dios al punto de entenderlo como un simple sentimiento. Como dice Tozer nuevamente, solo Dios puede comprender realmente lo que Dios es. No debemos de amar al atributo, sino que debemos amar a la persona misma de Dios. Cuando Dios muestra su gracia, lo muestra a través de su amor. Cuando Dios extiende su misericordia hacia los pecadores, lo muestra con su amor. Cuando Dios juzga a los pecadores, también lo muestra con su amor. Incluso cuando la ira de Dios es demostrada, el amor trasciende esto. Si en la naturaleza divina el amor trasciende todo lo que Dios hace, es normal que aquellos que han nacido nuevamente y en quienes ahora el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo desde su interior, el amor trascienda todos los actos del creyente. Pero entonces debemos preguntarnos cómo definimos el amor. Y para responder a esta pregunta, Juan nos da un ejemplo en los versículos 9 y 10. Que dicen así: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si pensamos en cómo el mundo define el amor, podemos encontrar muchas formas. Podemos ver que el mundo define el amor como un sentimiento, algo que una persona siente simplemente por la otra. También suele definir el amor como un contrato, un arreglo que dos personas hacen donde estipulan derechos y obligaciones entre sí. El amor en el mundo también puede ser definido como un acto físico de dos personas. Y por último, podemos encontrar que en nuestra sociedad el amor se puede definir como algo que es difícil de describir, pero que se reconoce cuando se ve, dándole de esta manera una definición vacía y ambigua a la palabra, que dependerá del concepto que cada persona tenga. Y de esta manera, el amor queda definido de una forma egoísta, que lleva a las personas a sacrificar a las demás personas con tal de lograr sus objetivos. Pero es interesante que en los versículos 9 y 10 de este pasaje, Juan nos muestra cómo debe ser reconocido el amor y cuál es el significado que Dios le da. Y lo primero que podemos observar es que en el significado del amor de Dios no existe la pasividad, sino que es un amor que lleva a la acción. Su amor fue manifestado, se hizo visible a las personas y se expresó en un acto. No fue simplemente un deseo, una intención, sino que fue un hecho. Su amor no murió simplemente como un contrato o en un sentimiento vacío y ambiguo. Y podemos notar esto en pasajes muy conocidos también, como por ejemplo Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ver que en ambos pasajes, siempre, que se trata de una intención y de una acción que Dios realiza. Pero a su vez, todo acto de amor tiene un objeto sobre el cual ese amor recae. Es normal que el amor de una madre recaiga sobre sus hijos. Y también es normal que el amor de un esposo recaiga sobre su esposa, de tal manera que él encuentra algo especial en ella. De esta forma, aquel que ama encuentra algo particularmente especial sobre el objeto al que dirige su amor. Algo que hace que encuentre complacencia y por eso ha convertido en ese objeto de su amor en algo especial. Pero, ¿qué nos dice el pasaje sobre el objeto del amor de Dios? Ya que Dios ha manifestado su amor hacia nosotros, ¿es porque encontró en nosotros algo bueno o algo que le complaciera? El pasaje nos muestra que no había nada en nosotros que pudiera atraer el amor de Dios más que su propia voluntad. Esta no es solo una verdad que aparece en este pasaje, sino que es una verdad que podemos encontrar en toda la Biblia. El amor y el favor de Dios nunca fue algo que el hombre pudiera ganar por sus propias fuerzas o comprar de alguna forma. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de estos. Por ejemplo, en Deuteronomio 7, 7 al 8, Moisés le recuerda al pueblo de Israel: el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó su juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón. En el Nuevo Testamento podemos encontrar algo parecido en Romanos 5:8, donde Pablo dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si bien es una realidad que el hombre siempre ha tratado de ganar el amor de Dios de diferentes formas, ya sea a través de realizar buenas obras, ya sea a través de su religiosidad, no hay nada que, o a través de su conducta, no hay nada en el hombre que pueda lograr este amor. El pensar que desde el principio nunca hubo, hay o habrá algo que podamos hacer que ganemos el amor de Dios, ¿no debería de traer consuelo a nuestras almas? Puede ser que a lo largo de la historia la intensidad del resplandor del sol varíe, pero su amor por su pueblo es eterno, como Él es eterno. Hace unos días fui a una tienda a comprar una remera y mientras esperaba en la fila para pagar, noté que tenían en exhibición una remera que decía: el amor atrae amor. Y si bien esto puede ser una definición lógica de cómo el mundo ve que se define el amor, no describe la realidad de cómo Dios define el amor, ya que, como hemos hablado, el amor de Dios solo depende de su voluntad hacia nosotros. Pero también podemos notar que en este pasaje se nos muestra la inmensidad del amor de Dios cuando vemos qué fue lo que Dios entregó para demostrar su amor. Y si pensamos qué podría entregar Dios por nuestro rescate, algunas de las cosas creadas o simplemente perdonarnos pasando por alto su palabra. Pero de todas las cosas que existen en el cielo o en la tierra, dice el pasaje que Dios entregó a su Hijo unigénito, igualmente eterno y soberano en poder y autoridad. Qué gran abismo se abre ante nosotros al contemplar este hecho y al considerar estas dos verdades y ver por un lado a la totalidad de la raza humana en su punto más bajo y distante de Dios en el cual se encontraba, de la forma que nos muestra Romanos, que no había quien buscar a Dios y todos nos habíamos apartado y descarriado, apartados de todo deseo de Dios, y ver a Dios entregando a su Hijo perfecto por nosotros, por aquellos que no lo buscábamos y que solamente le dábamos la espalda. Esta es la muestra más grande de amor que se puede hacer, la mayor manifestación de amor que haya existido. Pero aún creo que podemos ir un poco más profundo y observar un poco más de la profundidad del amor que Dios ha manifestado hacia nosotros, si tomamos en cuenta cuál fue la forma en la que el unigénito de Dios fue enviado. Si bien hace algunas semanas festejamos la Navidad, momento en el que recordamos el nacimiento de Jesús, la venida del unigénito de Dios, y aunque ese acto en sí fue un acto de humillación, no fue el mayor acto de humillación. Aún había algo que debía de ser consumado y que se manifestaría de mejor manera la existencia del amor de Dios. Estamos hablando de la crucifixión de Cristo. Ese momento en el que Cristo llevó sobre sí el castigo de los pecadores que los pecadores merecían a través de un tipo de muerte humillante y dolorosa. Pero eso no fue, solo su muerte física en rescate de nosotros, el acto más grande de amor, sino que, como muestra el pasaje, Cristo hizo propiciación por nosotros. Esta palabra nos da la imagen no solamente de un sacrificio por la culpa, sino que también nos muestra lo que merecíamos de parte de Dios, que era su ira a causa de nuestro pecado. Pero en su amor, Dios lo ha manifestado en dándole a Cristo toda la ira que nosotros merecíamos. Y ahora, de cierto sentido, la cruz ha dejado de ser un elemento de sufrimiento y tortura en el que las personas iban a morir y ha pasado a ser el medio por el cual Dios demuestra de la forma más perfecta su amor. Y aunque si quisiéramos una muestra del amor de Dios hacia su creación, podemos encontrarlo en la naturaleza, ya que Él ha provisto muchos paisajes hermosos en los cuales podemos encontrar deleite. Si realmente queremos la mejor muestra de amor de Dios, debemos mirar a la cruz y ver a Cristo muriendo, diciendo con sus últimas fuerzas, consumado es, intercediendo por aquellos que lo están asesinando y encomendando su alma a su Padre. Esta es la voluntad activa del amor de Dios, una voluntad que no se queda simplemente en palabras o en deseos, sino que va al siguiente paso y ama con un amor que se deja ver. Ahora, en el último versículo, Juan nos muestra cuál es la verdadera razón por la cual está hablando de esta forma sobre el amor de Dios. Y si bien él ya habló sobre la importancia del amor fraternal en los capítulos 2 y 3, en esta ocasión busca incentivarnos a este tipo de amor horizontal entre nosotros en función del amor que Dios nos ha mostrado. Él no simplemente quiere mostrar la grandeza del amor de Dios, sino que quiere alentarnos a que a raíz de ese amor que Dios nos ha mostrado, nosotros busquemos el mismo tipo de amor entre nosotros. El versículo 11 dice así: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo, a través de todo lo que hemos estado hablando y viendo, podemos ver la manera en que Dios nos amó? Y podemos decir, en primer lugar, que Dios nos amó cuando estábamos más necesitados. Su amor por el pecador lo llevó a buscar solucionar el problema más grande que teníamos. Problema que no podíamos solucionar con nuestras propias fuerzas, ni aunque usáramos todos los recursos a nuestra disposición. y que por lo tanto nos mantenía en un estado en el que estábamos destinados a la condenación y expulsados de la gloria de Dios. Fue en ese estado en el que Dios nos amó. Pero también podemos ver que Dios nos amó cuando estábamos alejados de Él. No esperó a que nosotros fuéramos capaces de acercarnos a Él o a que mostráramos algún tipo de interés por su persona. Cuando cada uno de nosotros estábamos apartados de Dios, sin siquiera pensar en sus caminos y concentrados en buscar solamente nuestros intereses, fue que Dios manifestó su amor hacia nosotros. Y en tercer lugar, podemos decir que Dios nos amó de una forma activa. Como vimos, su amor no se trató simplemente de un deseo, sino que tomó una forma mucho más alta de la que podamos llegar a imaginar. Y es por eso que cuando vi la frase del título de esta prédica, la voluntad activa del amor, en un comentario, decidí usarla, porque creo que realmente describe de qué forma Dios nos amó. Entonces, si Dios nos amó cuando estábamos en nuestra peor condición, cuando no lo buscábamos de una forma real, y el desafío que Juan nos presenta esta mañana es que amemos a nuestros hermanos de la misma manera, que amemos a aquellos que están luchando con su pecado, a aquellos hermanos que se encuentran alejados de nosotros y que tal vez no nos acercamos a ellos porque consideramos que ellos se deberían acercar a nosotros primeros, y que nuestro amor hacia ellos no sea solamente una intimidad forzada o un sentimiento superficial, sino que es un llamado a cubrir las necesidades de esa persona cuando somos conscientes de ella. Si bien debemos recordar que esto no será una tarea fácil, somos personas que tenemos diferentes temperamentos, diferentes trasfondos, diferentes personalidades, y sobre todo, aún todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Debemos recordar que esta acción no debe surgir de nuestros corazones como un esfuerzo humano, como si nuestras fuerzas pudiéramos lograr amar a otra persona de esta manera, sino que surge de una obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y lo que debemos hacer es buscar que Dios siga obrando en nosotros para nosotros poder seguir amando a esas personas. Esto se puede ver de diferentes formas: preocupándonos por las necesidades físicas que nuestro hermano tenga, perdonando y pasando por alto sus faltas, o simplemente conversando y teniendo una charla a la salida del culto. Por lo tanto, debo preguntarte, ¿encuentras este amor en ti? ¿Este amor que se preocupa por las necesidades de su hermano? ¿Ese amor que es capaz de pasar por alto las faltas y las ofensas? Y debo también alentarte a que pruebes tu fe como lo eres probado, para que puedas ver cuál es el estado y la calidad de tu fe. Y en el caso de que veas que aún no has alcanzado esta medida de amor por tu hermano, que le pidas a Dios que en su misericordia te dé la capacidad de amar como Él te ha amado. Acompáñeme a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que realmente obre en nuestra vida. Señor, queremos pedirte que en tu gracia obre en nosotros en este aspecto. También, Señor, queremos orar para que no tengamos un amor pasivo hacia nuestro hermano, sino que realmente sea conmovido nuestro corazón ante sus necesidades y que realmente también podamos perdonar sus ofensas, Señor, y tener una relación correcta con él. También, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a comprender cada día la profundidad de tu amor, Señor, y que eso no muera solamente en un conocimiento que adquirimos, Señor, sino que también podamos expresar ese amor de forma práctica hacia los demás, demostrando el amor que nos has tenido. Oramos, Señor, y te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén.